sin desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Remate del programa con Germán de Agosto y su columna adelantada, porque en Argentina a partir del viernes, cuando cayó la tarde, digamos, explotó virtualmente la bomba con el lanzamiento de Libra, esta criptomoneda, digamos, cuyo rostro visible fue el propio presidente de Argentina, Javier Milei.
No puedo. Estaba viendo la presentación, pero entre los músculos y el cabello, Germán de Agosto es un ícono sexual.
Es impresionante. Sí. Yo largaría una cripto, una meme coin con Germán.
De Agosto.
¿No? De Agosto. Pará, bueno, está.
Germán de Agosto. Que decís que Germán haga la introducción. Y está Pedro Coppelmeier también, Pedro.
Si lo defino, lo limito.
Si lo defino, lo limito.
Sí, porque para mí es un hombre renacentista. No sabía ni cómo definirte, porque tu espectro, tu rango, tu registro de intereses me sorprende constantemente. Uno de los tantos es el que vinimos a traer hoy, que es el que está vinculado al mundo cripto, que ahí cómo te definirías vos, como un
interesado por estos temas desde hace ya, como pasa el tiempo, 8 años, 2017 más o menos.
La primera vez que yo escuché de este tema fue a través de Pero. Aparte de vos, Pero, ¿cuántos años tenés?
Tengo 23 cumplidos.
Esa es otra cosa que me sorprendentemente la atención, la corta edad de Pedro Coppelmeier. Yo lo conocí, como vos, Sapo, como estábamos comentando, a partir de lo que fue Broly. La librería solidaria.
Que aceptaba decía, en la primera entrevista que le hicimos acá, tuvo que pedir permiso del menor para...
Exactamente. Bueno, hay muchos Pedro Coppelmeier. Hoy traemos al Pedro Coppelmeier cripto.
Un gusto estar acá y qué vergüenza que me diste recién.
Y bueno, imagínate yo todo lo que pasé recién con Juanchi, así que... así nos manejamos acá, bienvenido.
¿Cómo están? Mejor que Karina Milei, me imagino.
Bueno, este vamos a ordenar un poco, Pedro, lo que contamos ahí al arranque, ahora también tratamos de resumir. Bueno, esto surge cuando cae la tarde en Buenos Aires, el viernes, ¿no? Sí. Ya cerrada las bolas, los mercados internacionales. Sí. Y bueno, y Milei hace este anuncio de que presentaba una criptomoneda que en realidad tenía como fin ulterior fondear emprendimientos argentinos.
Sí. Trato de hacer un resumen cronológico breve por si alguien está bajo las piedras, no escuchó lo que pasó. Es así como decís, Sapo, el viernes a la tarde, no a la noche, sale un tuit de Milei diciendo que hay un nuevo proyecto que se llama Libra, que se puede comprar a través de esta web, linkea una web, y que el fruto de ese dinero de la criptomoneda iba a financiar proyectos pymes argentinas. La primera reacción, por lo menos de todos mis conocidos que están en el palo, fue qué garrón, lo hackearon. Ese fue como el primer run. Uh-huh. Desde el ecosistema de Milei en offs se encargaron de decir que no era un hackeo, sobre todo Lila Lemoine, que es como una especie de ventríloca de Karina Milei, una diputada muy, muy, muy divertida. Uh-huh. Se encargaron de decir que no era un hackeo, que era un proyecto que era real. El tiempo eso lo fue comprobando también, porque el posteo no se bajaba. En una cuestión de 2 horas, Libra, la moneda que se creó, llegó a una capitalización de mercado, es decir, a un valor total de 4.5 mil millones de dólares, más o menos un 5% del PBI uruguayo para dimensionar.
¿Te paro un segundito?
Sí.
¿Podemos hacer un breve glosario de términos? Dale. Como para ir acompañando, porque vamos a... Ejemplo ahora, capitalización. ¿Cómo definís la capitalización de esta moneda?
Capitalización de mercado es P por Q, es decir, cantidad de monedas, precio de la moneda. El valor total del proyecto llegó a ese monto de 4.500 millones de dólares.
¿Y ese proyecto era una meme coin?
Una meme coin. ¿Qué es una meme coin? Es una criptomoneda, es decir, una moneda que no tiene correlato físico, que es digital, que no la crea un país, sino que la puede crear cualquiera, y que el único valor que tiene es que es graciosa, que es popular, que es un meme.
¿Eso lo diferencia, por ejemplo, de Bitcoin?
Eso
lo
diferencia de Bitcoin o proyectos más serios, más sólidos, como Ethereum y otros proyectos.
¿Esto era meme coin desde el momento en que la presenta Milei como una criptomoneda para fondear emprendimiento? Es decir, ¿tiene un fin serio?
Sí, en realidad, lo que le hace la meme coin es, a ver, porque nosotros podemos crear el de Agosto Coin acá,
que es un éxito.
Justo igual ese podría tener éxito, pero podemos crear el Koppelmayr Coin, que no va a tener éxito, nadie lo compra, porque no tiene demanda, porque yo no me puedo comprar un agua con eso, no me puedo comprar un café con eso, no tiene utilidad. Entonces las meme coin, su única utilidad es que son populares. Yo esto lo considero una meme coin, porque más allá del verso de que iba a financiar pymes y cuestiones, el valor era derivado de que lo había tuiteado Milei. O sea, no tenía otro elemento que le dé valor a eso, y la gente pensó que podía especular y hacer dinero comprando y luego vendiendo ese.
Pero para, ahí se te va una interrupción también para
porque
seguir.
Porque a este loco hay que restringirlo para que no nos vaya a...
Hablando en el breve glosario. Primero, la meme coin adquiere valor a partir de transacciones que se dan en el mundo de Internet.
Sí.
¿Con qué se hacen esas transacciones en tal caso, no? Si se hacen con otras monedas digitales, o se hacen físicamente con dinero, ¿no? Claro. ¿Y quién le da la legitimidad a esa meme coin? ¿Se la dan esas transacciones o se la da, por ejemplo, un gurú del mundo de las monedas digitales o, en este caso, un presidente de un país muy importante?
Las dos cosas, y una causa a la otra. O sea, el valor se lo dan las transacciones. El único valor que hay atrás de una meme coin o de una moneda de estas es que hay gente tratando de comprarlas. ¿Por qué hay gente tratando de comprarlas? Por eso que vos decís, porque hay una persona con legitimidad en cierto sector social, puede ser un influencer, puede ser quien sea, en este caso era un presidente, que la impulsa. Pero lo que le da valor es la gente queriendo comprar.
Pero que puede ser un valor mínimo, de compartir un chiste entre los dos.
Exacto.
¿No? El antecedente podría ser la moneda del perrito, ¿se acuerdan? La de Dogecoin, que Elon Musk tuvo un quilombo una vez que fue a Saturday Night Live, que dijo, tú de Moon, con el perrito, que el único valor que tenía era simplemente compartir un chiste. Por eso el valor en general puede ser de 0,00001, pero sin embargo hay más o menos 150.000 millones de personas que tienen una monedita del perrito, solamente porque comparten como esa cultura en común de es gracioso tener esa moneda.
La capitalización
surge del mínimo valor que tiene por la cantidad de personas que la tienen. Por eso es lo que vos tenés una meme coin, como podría ser la de Trump. O la de Melania Trump. Que es distinto a Bitcoin, donde vos podrías decir, bueno, este es el medio de intercambio del futuro y esta es la reserva de valor futuro en un mundo inflacionario. Eso se distingue, ¿no? Como dos trayectorias distintas de las meme coin, que serían donde estamos, y las criptomonedas más tradicionales que conocemos todos, Bitcoin siendo el ejemplo más ilustrativo.
Exacto.
¿Cómo sigue esa cronología entonces? De hecho, estamos en el momento en el que Milei pone ese tweet, pasan las horas, no lo bajan, la gente empieza justamente a comprar. Bueno, ¿y cómo sigue a partir de ese momento?
El precio, el valor explota, y pasada, no me acuerdo ahora exacto, 2 horas más o menos, el precio se desploma. Es decir, creo que tocó un máximo de $5 alrededor. Cada libra, cada esta meme coin creada por Milei valía alrededor de $5 y pasó a valer décimas de dólar. ¿Por qué pasó esto? Porque todos lo que en la jerga le llamamos insiders, es decir, toda la gente muy vinculada al proyecto, que está vinculada de distintas maneras, ahora lo podemos decir, pero básicamente lo que pasó fue que toda la gente vinculada salió corriendo con la plata. Vendió las posiciones que tenía, que las habían comprado muy muy al inicio porque sabían que se venía el tweet, es decir, que tenían lo que se llama información privilegiada, sabían que eso se venía, o que formaban parte de los famosos pools de liquidez, y acá vale la pena hacer una aclaración de qué es eso, que es, cuando cualquiera de nosotros va a una casa de cambio y quiere comprar dólares, por ejemplo, esa casa de cambio tiene que tener dólares para darnos y recibir nuestros pesos uruguayos. Un pool de liquidez es el dinero, en este caso los USDCs, que es una moneda que se utiliza en cripto, que vale lo mismo que un dólar, pero es cripto, que cuando uno iba a vender libra, recibía de ese pool de liquidez, o es esa vaquita que sustanciaba esas operaciones. ¿Por qué? Porque una moneda puede valer lo que sea, pero si no tiene liquidez para que vos la vendas y te hagas de esos dólares, en realidad no vale nada. Los que proveían esa liquidez eran parte del círculo de Milei y la sacaron toda.
Los que proveen
esa liquidez a través de esta moneda que equivale a un dólar.
Exacto.
Que es lo que se hace en cualquier criptomoneda, ¿no?
Que es lo que se hace en cualquier criptomoneda. La diferencia con otras criptomonedas es que esa liquidez funciona como un plazo fijo. Es decir, la gente que la da recibe un interés por hacerlo. No lo hace de manera altruista, pero no se la puede llevar en cualquier momento.
Claro.
En este diseño institucional de la moneda, se la podían llevar en cualquier momento y se la llevaron a las 2 horas.
Esa es la alfombra. Cuando hablamos de tirar la alfombra, el pool de liquidez Exacto. Es la alfombra que tiran.
Exactamente.
Pará, pero entonces, y los, esos insiders, que eran un puñado, ¿no? 8, que salieron a comprar fuerte.
Sí, no, ¿no? Sabemos cuántos, pero eran.
No,
eran,
no sabemos quiénes eran.
Pues tenés lo, creo que tenés los diseñadores del proyecto.
Por eso,
ahí y los primeros que recibieron incluso gratis.
Eso es muy interesante, sí. Porque eso es algo que yo trato de recalcar siempre, que es que vos una estafa la podés hacer con cualquier vehículo. La podés hacer a través de un SA, de un fideicomiso, de cripto, de lo que sea. Lo interesante de cripto es que queda todo registrado. No sabemos quiénes son las personas físicas de las transacciones, pero detrás de las transacciones, pero podemos ver las transacciones. Uh-huh. Vemos, por ejemplo, billeteras que no compraron tokens, que los tokens se les fueron regalados a esas billeteras.
De vuelta, abro. ¿Qué es un token? Sinónimo, claro, hay como...
criptomonedas.
Criptomonedas.
Esas criptomonedas, esas libras... Uh-huh. No fue que las compraron y después las revendieron y hicieron una especulación. Fue que se las regalaron. La cuenta que creó las libras se la regaló a la otra cuenta y cuando subió el precio, la vendieron por millones de dólares del aire, sin haber ni siquiera comprado.
Claro.
Después había otras cuentas que también eran insiders, que sabían que se venía el tweet y compraron inmediatamente que salió. ¿Por qué sabíamos que se venía el tweet? Porque están los timestamps, está el registro de tiempo donde compraron. Y fue a los 0.01 segundo de que salió el tweet. Entonces, evidentemente, tenían información. Y, de hecho, por eso, la criptomoneda que saca Milei... Porque esa es una pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se llama Libra? La de Trump se llamaba Trump. Por eso se llamó Milei.
Claro. Sí, sí. Porque sí, nunca iba a suceder que era una moneda de Milei, salvo que supieras que era una moneda de Milei.
Claro, entonces, ¿por qué hicieron que se llame Libra? Porque cuando uno quiere hacer ese inside trading, ese juego en información privilegiada, lo que hace es programar bots que compran. Ahora, monedas Milei hay muchas, porque la gente ya venía jodiendo con que Milei podía sacar una cripto. Entonces, el bot se podía confundir y comprar un Milei que no era el Milei de verdad.
Claro.
Entonces, por eso le ponen Libra, para programar bien el bot para hacer inside trading. Es decir, no solo es una cuestión muy complicada, yo no quiero ascribirle términos jurídicos porque no soy abogado, pero presuntamente puede ser una estafa, sino que es muy burda en cómo la hicieron. El antecedente más reciente es el de Trump y Melania, como decía Germán, y eso, ese antecedente fue mucho más sofisticado a nivel de la construcción del proyecto. De vuelta, la web que Milei saca, eso está en el registro porque queda en internet, fue creada un día antes del proyecto. La crearon el jueves.
El jueves. Todo sobre el pucho, así, digo, en relación al tuit de Milei, me refiero.
Exactamente. Presuntamente fue una estafa. Mucha gente perdió mucha plata. También.
¿Con qué valor compraron los que compraron?
¿Los que, los insiders?
Todos, los que entraron a comprar.
¿Con qué compraron?
No, el valor, la unidad de valor.
Con lo que yo mencionaba, que son las stablecoins, que son... como dólares, o sea, tienen el valor de un dólar cada una, a través de un mecanismo que no es necesario, me parece, explicar, pero tienen el valor de un dólar, pero son criptomonedas. Entonces, perfecto, se usa mucho para comprar otras criptomonedas como esta, que sí el valor oscila mucho más.
Entonces entraron con eso, compraron con eso, y algunos se quedaron con estas criptomonedas que tienen el valor de un dólar.
Exactamente.
La primera compra es en el 0,0 segundos.
Sí.
Hace una compra por un valor mínimo.
Claro.
Y esto ya te da la pauta de que esa compra ya la hizo un bot, porque hizo cuatro compras iguales.
Sí, hizo cuatro compras iguales y todas a las milésimas de segundo de publicado el tweet.
Y esa es la persona que se lleva más guita de todos, que son 8.5 millones. Es el mayor ganador de toda la estafa, es esa cuenta.
Probablemente. Lo que pasa es que en cripto nosotros podemos ver las wallets, que explicado sencillo es como si fueran cuentas bancarias. Son como direcciones bancarias. Uh-huh. Lo que no sabemos es si muchas direcciones pertenecen a la misma persona.
Está bien.
Lo que dice Germán es que hay un clúster, hay como un grupito de cuentas que parecen ser de la misma persona, que se llevaron más o menos ese monto. Ese parece haber sido uno de los ganadores principales.
¿Y esos bots?
The winner. Esos movimientos de sniper.
Claro, sniper.
0,0, compra.
Claro. Esos bots... si es una estafa, fueron creados por los propios creadores de Libra.
Sí, o gente cercana que sabía que eso iba a pasar.
Claro, entonces, a ver, porque acá tenés un creador, tenés una plataforma.
Segundo, ¿no? Sí, no es que yo estoy mirando el Twitter de Milei todo el tiempo.
Claro. A ver, ¿quién es el estafador acá? O sea, el creador de Libra, la plataforma es cómplice, los insiders son simplemente personas que se beneficiaron, no son los propios creadores. Milei y su entorno, que Tito tocan en esta estafa.
Sí. En realidad hay dos hipótesis y ninguna es buena digo, porque podemos hablar de las consecuencias jurídicas, pero también de las consecuencias políticas. Sí. Ninguna de las dos hipótesis es buena a nivel político, porque básicamente las dos hipótesis que se manejan es o Milei es un estafador o lo estafaron. Hoy no hay otra hipótesis seria de por qué pasó lo que pasó.
Igual mejor quedar como un boludo, ¿no? En este caso.
Para la cosmovisión y la política de Milei, no sé. A nivel jurídico, claro.
No sé, sí, por eso.
A nivel jurídico, mejor ser víctima que víctima.
A niveles de la sociedad en general, capaz que no de los mileístas más acérrimos.
Capaz que no de los mileístas más acérrimos.
¿Cómo este loco, que es un gurú de la economía y de los y de los términos más tecnológicos de la economía?
Acordate que es especialista en dinero, en economía, en crecimiento, sin dinero.
Exacto. ¿Cómo comió con una meme coin? Está. Pero ahora, si fue parte de la estructura de la meme coin, es mucho peor, porque está facilitando básicamente una estafa digital.
Sí, es mucho peor a nivel ético, a nivel moral. Yo dudo si políticamente. Por la construcción de Milei como personaje, digamos. Sí. Estamos hablando de una persona que ha dicho cosas como que los homosexuales son pedófilos. O sea,
sí, sí.
Pero ¿crees que no también lo puede favorecer?
No, yo creo que le entró la bala, y lo hablamos con Germán antes. ¿Por qué noto que le entró la bala? Porque él hace algo que en su herramental político no está, que es la marcha atrás. Estamos hablando de una persona que cerró hospitales públicos, que financió la Unión. Digo, más allá de la valoración normativa que haga uno.
Sí, sí, que va para adelante y que no se equivoca.
Exactamente.
Punto.
Y metió marcha atrás en esto.
Una marcha atrás con un credo de puteadas contra
de
todo.
De su propio, de un perfil criptobro.
Sí. Exactamente.
Un perfil libertario. Exacto. De un perfil que entiende que él es el líder que vino a dar la batalla cultural para salvarnos de la decadencia provocada por el wokismo y por todas las cosas que los zurdos hemos traído al mundo.
Pero él dice, porque no estaba interiorizado sobre el proyecto, y esa es la parte que también a todo el mundo le hace mucho ruido.
Sí, parece una joda.
Parece una joda.
Sí, sí, parece una
joda. Ese es el talón de Aquiles también de su marcha atrás.
Claro.
Sí, claro. Y a ver, digo...
Vas a decir que no sabía.
Vamos a ver lo que pasa a nivel de las consecuencias penales o jurídicas. Prácticamente en todos los países del mundo, hacer operaciones financieras con información no pública, es decir, privilegiada, está penado, en algunos casos más que otros. La figura penal de estafa puede llegar a aplicar, porque básicamente una estafa es engañar a otro con el objetivo de beneficiarse uno o beneficiar a un tercero. Puede aplicar perfectamente. Uh-huh. Puede aplicar perfectamente como Milei víctima o victimario. Depende.
Sí, de vuelta. Depende de la vuelta.
Pero la realidad es que hay gente vinculada que se llevó más de 100 millones de dólares.
Bien, vamos una tanda y después seguimos con el tema. Una última que me queda a mí antes de la tanda. O sea, la gente que se lleva esa plata, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de transacciones puede hacer con esa plata?
Todo. Lo puede pasar efectivo, lo puede haber pasado efectivo ya el viernes de noche.
Lo puede haber pasado efectivo rápidamente.
Sí.
Bien.
Quizá no todo en Argentina por los montos, pero sí, podrían perfectamente.
¿A través de dónde lo pasan en efectivo?
Esa plata, que es, entre comillas, podría ser mala vida, la mejor, no quiero estar dando un consejo acá de alguno legal, pero digamos, la manera más usual de hacerlo es a través de lo que se llama transacciones peer-to-peer, es decir, par a par, no pasar por una casa de cambio, digamos, sino encontrar, decirte, Juanchi, tengo esta plata en cripto, vos me la das en efectivo y me cobras una comisión por hacerme el cambio.
Perfecto. Hacemos una tanda, estamos hablando con Germán de Agosto y Pedro Koppelmeier de lo que fue el impacto que generó ese tuit de Milei promocionando lo que derivó en una estafa de MemeCoin.
De MemeCoin.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Seguimos con Germán de Agosto y ahora Pedro Koppelmeier para meternos con el escándalo del fin de semana en Argentina, ¿no? Boteándolo desde acá, que es el lanzamiento, auge y caída de Libra.
Rápida,
¿no? Auge muy rápida de Libra. Claro. Ahora trataron de reflotarla, porque en los últimos...
Trataron de reflotarla. Uno de los locos que más hizo plata con Libra, uno de los locos, una de las cuentas de las direcciones que podemos ver que sacó más dinero con Libra, sacó alrededor de 5 millones de dólares, fue puso de vuelta como 4 millones de dólares, la gente vio que estaba levantando y después vendió todo de vuelta y sacó 5 millones y medio.
No.
Es el lejano oeste.
Es el lejano oeste.
Es el lejano oeste.
Bueno, ahí mira, justamente, contanos a ver el libro que tenés, sí. Bueno, que aparte ahora que esto es televisión también lo podés mostrar.
Sí. Esto no fue pensado, pero uh-huh. traje este libro que estoy leyendo de David Graeber, al que le interese la antropología uh-huh. política, económica, lo recomiendo mucho. Él tiene un libro insignia que se llama Debt, deuda en inglés, que es todo un libro sobre cómo la deuda aceita o impulsa las relaciones sociales. Y este libro yo lo traje porque me hizo un poco acordar...
Él fue uno de los, te agrego un dato más, para muchos...
Occupy Wall Street.
Claro, fue uno, Occupy de Wall Street, fue uno de los más activos y militantes en ese momento, y a partir de ahí la escritura también lo hizo.
Exactamente. Y este libro que se llama Pirate Enlightenment, como Renacimiento Pirata o Ilustración Pirata sería mejor la traducción, es un libro sobre las sociedades piratas en Madagascar en el siglo XVII, que según él es la hipótesis que él plantea en el libro, en las sociedades más igualitarias previo, digamos, a la Ilustración. Las mujeres podían tener propiedad, administraban propiedad, eran súper horizontales a nivel de las jerarquías sociales. Pero no lo traigo por esto. Sí. Lo traigo porque muchas personas en Madagascar fingían ser reyes. Tenían como una especie de juego de rol. Y de hecho hubo varios piratas de Madagascar que no eran reyes ni de su casa, que se vestían con todas las cosas que habían robado, porque claro, tenían muchos elementos para mostrar riqueza de las cosas que habían robado, iban a las cortes de las potencias europeas de ese momento, los reyes suecos, por ejemplo, y los convencían de que eran reyes de un lugar que no existía. Yo creo que a Milei le puede haber pasado parecido. Un día le presentaron un pibe y le dijeron, este loco en cripto la rompe. Lo habrán visto o no, los que vienen siguiendo esto, un chico que se llama Mark Hayden Davis, que Milei lo presenta hace ya casi un mes en un tuit diciendo que era uno de sus asesores en cripto y que era un empresario muy reconocido. Yo mandé 4 o 5 mensajes. Santiago Siri, que es una persona muy conocida en el ecosistema cripto en Argentina, también lo tuiteó. No conoce nadie. No solo no conoce nadie, no hay registro en Google de que la persona exista. Y yo creo que le pasó un poco eso, que le vendieron que era rey esta persona, que era muy poderosa, que era muy influyente, que sabía mucho de cripto, alguien que nadie lo conoce en el ecosistema, y que evidentemente esa persona, no sé si lo embaucó a Milei, pero formó parte del proyecto, ganó mucho dinero, y según él, en un video que publica en su cuenta de X, él tiene control de los 100 millones de dólares que se robaron.
Y está esperando que Milei le diga a dónde
y está mandarlo. Esperando que Milei le diga a dónde mandarlo para él evaluar si la propuesta de Milei es razonable y devolverle los fondos.
Claro. Que en este caso sería poner de vuelta la alfombra.
Cosa que por las dudas no me parece extremadamente poco viable, eso sea real.
Ahí es cuando uno...
¿Quién tiene más chance hoy de recuperar su dinero? ¿Alguien que invirtió en Conexión Ganadera o alguien que compró la meme coin de Libra?
Yo creo que alguien que compró...
Para ver los mundos, ¿no? En el que estamos.
Yo creo que alguien que compró la meme coin de Libra. ¿Eh? Estás a un tuit de Milei de recuperar la guita.
Claro.
Con conexión, suerte, perdón.
Sí, suerte.
Con el concurso, pero digo...
Pero esto es una mala teoría de que Milei quedó como un boludo.
O sea que Milei puede revertir. Decir, vos, lo que se llevó la guita...
Si Milei, en un rayo o en una conversación con sus asesores, dice, che, esto salió medio mal, pero ¿por qué no le ponemos el cuerpo y vemos cuánta guita podemos sacar en serio? Tira 3 tweets y las levanta en 5 minutos.
Claro.
No sé si la situación de Pablo Carrasco es la misma, pero
claramente.
Acá se supone.
Pero acá el tipo está aceptando que tiene la plata, que en realidad él era parte de los bots que salieron a ganar plata.
¿Por qué no le asigno valor a eso? Primero, porque me parece un chanta, perdón que lo diga así, pero se le ve, hay gente que exuda eso en la vida. Y segundo, porque eso en cripto de vuelta es muy fácil de probar porque todo es trazable. ¿Tenés la plata? Perfecto. Créate otra dirección, otra cuenta y mandale ahí para probarme que tenés la plata.
Claro.
No lo hizo. Él dice que la tiene. No ha probado que la tiene.
Él dice que es asesor de Milei también. Él dice que Milei fue parte,
digamos. No, a ver, que es asesor de Milei, lo dijo Milei también.
Lo dijo Milei.
Eso lo dijo Milei. Lo que él dijo que no está verificado es que él tuvo parte con el lanzamiento de la criptomoneda de Melania.
Claro.
De la mujer de Donald Trump en el lanzamiento de esa.
Y eso no es así.
No lo tengo.
No lo sabemos.
No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que es una punta interesante para investigar, es que hay muchas cuentas que compraron muy, muy, muy temprano las criptomonedas de Trump y de Melania y compraron muy, muy, muy temprano
la
de Milei. Entonces eso habla de que pueda haber un flujo ahí de asesores, de gente vinculada que haya formado parte de ambos proyectos, pero todavía no sabemos quiénes son, qué hicieron y dónde están. Y dónde está la plata, sobre todo.
La Yuyito Coin, ¿existe?
Hay una, ¿no? Que por salir.
La Yuyito Coin ya salió.
Ya salió.
Eso es una cuestión muy, muy divertida, que es que es como un mundo pirata, cripto. Siempre, es como algo que es
Yuyito
muy...
Yuyito González, la actual pareja.
Yuyito González, figura histórica de la Argentina, oh, actual pareja de
Vedette. Histórica.
Vedette histórica.
Pareja de Coppola, para que sí. tengamos, ¿no?
Sí, claro, fue pareja de Coppola.
Pareja de Coppola en los 80, ¿te acuerdas?
Y un avivado, cuando vio que había pasado todo esto, creó la Yuyito Coin.
Me repite como...
creó la Yuyito
Coin. No lo había pensado, pero no puede...
Bueno, yo qué sé.
Sí.
¿Y? Es como un, todo es como un remake del menemismo mal hecho, ¿no?
Claro.
Es como muy,
o de estos tiempos.
Si ese Menem tenía a un tipo como Cora chalado y este tiene un loco que lo bulea si no figura, ¿viste? Es como todo claro. muy... pero alguien que no sabemos quién es creó la Yuyito Coin y para engañar a incautos le mandó mucha Yuyito Coin a las billeteras que habían comprado al inicio de la Emiley. Como para que la gente que no sabía diga, oh, estos locos están está armando esta acá. También. Y sacó unos pesos.
Y sacó unos pesos.
Sacó unos pesos.
Es terreno pirata, ¿no? Claramente uno entra a ese mundo a ver los threads de, en Twitter de esta gente. Que
¿te pasó el fin de semana?
Estuve el fin de semana mirando. Usa mucho el meme de esta, que este sapo, ¿no? Este,
sí, claro, el Pepe.
Pepe, sí. es el meme cripto, ¿no? Sí. Este, y tantos ahí ves conversaciones que no entendés de qué carajo están hablando, pero hablando como si viniera el fin del mundo, por un lado, y por otro lado celebrando lo que está pasando, y vos decís, todo esto de alguna forma es ruido en contra de Milei también, sí, en claro. ese mundo, ¿no?
Obviamente, no, a ver, en ese mundo están, salvo la gente que hizo Vita, porque sí. en este mundo es como el mundo de las finanzas tradicionales, digamos. O sea, si algo te hace Vita, te cae bien. Es un poco así como funciona. Salvo la gente que lo operó activamente y que hizo plata con eso, hablas con todos los empresarios medio serios, digamos, del ecosistema y están todos recalientes. Porque a las personas que nos gusta cripto y que entendemos que hay cosas buenas a nivel filosófico, pero también a nivel práctico de cripto, que podemos entrar en otro momento a eso, esto lo deslegitima totalmente. Porque la famosa Doña Rosa de Neustadt no ve las cosas buenas de cripto, no ve los proyectos. Hoy en el mundo hay proyectos de financiamiento a desplazados de Gaza que no tienen cuenta bancaria con cripto. O sea, todo eso no se ve y queda la criptomoneda Milei que estafó un montón de gente.
Claro, está, bueno, pasa mucho, ¿no? O sea, las estafas terminan desacreditando las buenas cosas del sistema.
Totalmente.
Si yo te digo, bueno, es bueno que haya apalancamiento para financiar un sector tan productivo como el agro, es decir, sí, es buenísimo. Uy. Ahora yo te digo, desaparecieron 250 millones de dólares de esos activos que estaban destinados a financiar un sector productivo. Es decir, bueno, esto es una cagada para todo el sistema.
Es que por eso,
y lo viene siendo y se está viendo.
A ver, por eso, digo, no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero me parece interesante la analogía. Por eso, porque hay como una caricatura, más que nada impulsada por la oposición en Argentina, de que Milei estafó al tipo de a pie de Argentina. No es
a cachito.
Digo, no le saco el peso. Digo,
no, pero por fuera de lo que pasó, no es que estaba este señor kiosquero, como canta el Piti, y dijo, ah, mirá, qué oportunidad para comprar Libra.
No, estaba...
Voy a meter $2,000.
No permitió como con Ifón Ganadera en la sociedad uruguaya.
Da, por eso.
Incluso con un tema de plazo, fue una cuestión de una.
Tengo hora. Una gente que sabe operar, que sabe esto por sí un know-how.
Claro. Tengo una pregunta que a mí todavía me cuesta entender. Por ejemplo, si vos pensás en cripto o en bitcoins, vamos a poner un ejemplo concreto. Si vos pensás en bitcoins, vos decís, bueno, está. ¿Qué tengo? Tengo un universo limitado. Ese universo limitado de bitcoins me permite que haya un valor que surge, obviamente, de la oferta y la demanda. Exacto. Entonces le da estabilidad a ese precio, por más que fluctúa, obviamente. Exacto. Si vos ampliás la cantidad de bitcoins, es porque de alguna manera minaste. Si minaste, quiere decir que interveniste de alguna manera para decodificar un algoritmo que te permitió generar más monedas.
Exacto.
¿Hasta ahí voy bien?
Sí, hasta ahí vas bien.
Está. El meme coin no, es un invento de alguien, punto.
Sí, pero es un invento que si la persona que lo inventa tuviera ganas, le puede dar las mismas características.
Ajá.
O sea, lo que pasa es que en este caso no recuerdo exacto cómo diseñaron el contrato a nivel de la programación del software, digamos, de esto. Pero si hubieran querido, hubieran podido decir, bueno, y hay máximo 10 millones de libras. 30 millones de libras. Y se van a emitir de acuerdo al siguiente cronograma. Eso hubiera hecho que sea incluso mucho más serio el proyecto.
Claro. Claro.
Por más que no exista la infraestructura que sí sabes que existe, en el caso de Bitcoin, donde vos tenés todos esos mineros haciendo. Por eso hablamos hoy de la diferencia entre un meme coin.
Sí, sí, que tenés un montón de servidores apalancando básicamente el Bitcoin. Hay un soporte físico a eso.
Exactamente. Hay un soporte físico.
Que cuesta plata.
Y sobre todo hay demanda real y demanda de largo plazo. Porque, digo, uno puede creer en eso o no, pero hay un montón de gente que no solo cree, sino que opera bajo esa premisa de que Bitcoin, por ejemplo, es una reserva de valor o que es un activo de especulación. Entonces, eso le da... A ver, Bitcoin es súper volátil comparado con lo que conocemos del mundo real, pero le da dentro del mundo cripto cierta estabilidad que las otras monedas no tienen.
Claro.
Tiene un propósito, una identidad.
Tiene un propósito, tiene una misión, la cumplirá o no, uno puede creer o no, pero es claro que es y claro que no es.
Claro.
Una meme coin vale por el chiste y porque el resto de la gente la compre.
Y el Bitcoin vale porque seguramente sea la primera moneda que no puede devaluar un emisor central.
Sortea las instituciones tradicionales que nos cagaron, en este caso en el 2008. Pero sortea, ¿no? Por eso es el corazón libertario.
Nadie puede darle la maquinita a Bitcoin porque no existe la maquinita.
Pero el mundo cripto puede repercutir en el mundo, digamos, de un banco central. Por ejemplo, en la apreciación del dólar o en... En este caso, ahora abrieron los mercados en Argentina, no en Estados Unidos, que creo.
Bueno, no hablamos tampoco del timing, ¿no? De que haya sido el viernes después del cierre, que hoy se
da. Eso repercute en el otro mundo financiero también, ¿no?
Sí, claro. Porque al fin y al cabo, digo, repercute si todavía el mundo cripto es una porción muy, muy pequeña de las finanzas globales. Pero claro que repercute, porque al fin y al cabo, la gente que toma decisiones, no es gente cripto, es gente.
Claro.
Que si toma la decisión de comprar $100 de libra, está dejando de comprar $100 de otra cosa. De dólar, o de comida, o de lo que sea.
De lo que sea, claro.
Porque el dinero, al fin y al cabo, es escaso, o debería serlo.
Bueno, la razón de ser del Bitcoin y las criptomonedas es justamente que el dinero no es escaso, porque depende de la decisión de un burócrata de darle una maquinita. Ese es el origen.
Por eso el espíritu momento anarquista de Bitcoin, el espíritu antisistema de Bitcoin.
Claro. Pues es un golpe al grupo que de alguna manera tiene una razón filosófica para apoyar a Milei, para verse encandilado por ese faro de la libertad que tenemos la suerte de tener acá a 2 horas de Buquebús, ¿no? Dando la batalla cultural por el resto de los tibios, que no...
Me parece la caída de esa construcción, ¿no? Muy irónico. Una persona que recientemente se fue de viaje al Caribe por escribir un libro de Milei, ¿no?
Vos sabés que el voz más débil de la cadena editorial es el escritor.
Ya lo sé.
Un cordero acá, Milei, más como León.
Bueno, está bien.
Cordero es el que pagó Germán de Agosto con la primera regalía.
Creo que fue un cordero. O sea, me pone un revuelo en la cabeza, por favor, no sé por qué esa metáfora, pero yo realmente creo que él no tenía la totalidad de la información, pero sí que era algo del núcleo duro del equipo que no cerró. Ahora, creo que la respuesta política es equivocada, lo hablamos hace un ratito. Yo creo que él, en su núcleo, en su construcción política y simbólica, en lo que él representa para la Argentina, para sus votantes, pero también para el mundo, toma más costo político quedando como un boludo que lo estafaron que quedando como un sorete estafador.
Claro, porque de alguna manera yo lo decía en la tanda, ¿no? Vos tenés dos modelos en Argentina. El modelo que está actualmente en el poder y el modelo que fue hegemónico durante mucho tiempo y que los que actualmente están en poder, especialmente Milei, quieren destruir para siempre, ¿no? Para que vivamos en un mundo más liberal o libertario. Y en ese sentido decía, bueno, los otros se financiaban con bolsos, con dinero que salía de la corruptela de la obra pública. O sea, se estaba financiando con la tuya. Ya sea porque el Estado se endeudaba o porque el Estado emitía y te devaluaba la moneda, entonces te estaba de alguna manera cobrando la inflación. Sí. Y acá, Milei podría decir, no sean boludos, yo me estoy financiando con los chinos nerds que comieron con Libra.
Con los yanquis que pusieron un palo verde.
Exactamente. Miren la diferencia que tenemos con los kirchneristas. Se financiaban con la tuya. Yo me financiaba.
Se tenía que vender como un nacionalista ahora. Claro. Un héroe nacionalista. Ya tenía que abandonar ser un faro universal y decir, yo, argentino, los garantía a todos estos hijos de puta.
¡Aguanta Argentina, papá!
Hay algo ahí.
El neoperonismo.
Hay algo ahí. Hay algo ahí que a él no le queda cómodo. ¿Por qué él es de los pocos líderes de derecha actual del mundo, si uno piensa, no sé, en Meloni, si uno piensa en Bolsonaro, digo, pongan ustedes el ejemplo que quieran, que no es nacionalista?
Claro.
Le chupa un huevo.
Le chupa un huevo.
Entonces, capaz le jode más haber quedado mal con los Yankees que robarle a los argentinos en
no, ese estamos momento. Razonando por el absurdo nomás.
Pero está bien, pero es todo parte del debate que subyace en este tema.
Sí, a mí no me cierra la marcha atrás a nivel político. Pero bueno, veremos
hoy
qué pasa.
Hoy lo pasaremos, ¿no? Hoy en de noche
sí, habla. Con Johnny Viale. Va a ser una entrevista al hueso. Oh,
incisiva.
El único...
Está grabada, parece.
Qué mal que pensaba de Johnny Viale.
Debería mandar las respuestas escritas y ya está.
Sí, claro.
Otro agradecido, aparte de este...
Alberto tenía las visitas de Noé, este también tiene otro tipo de visitas.
Que se quedó con toda la guita es Pablo Carrasco, ¿no? Que por un momento dice, bueno, está, gracias Milei porque me la sacaste un poco.
Justo hoy. Pedro Koppelmayer, gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre.
¿Y vos, Germán, qué?
Le agradezco, por supuesto.
Pero no, gracias a vos también.
No, gracias
a ustedes. Por todo músculo,
boludo. Chao, está bien, ya, siguiente cero. Nos vemos.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.